Hola a todos, muy bienvenidos, mis queridísimas bestias del planeta azul. Aquellos que corren, reptan, vuelan o van a dos ruedas, seres del agua, del viento, humanos y humanoides, pequeños, viajeros terrestres. Bienvenidos a todo bicho viviente que habita el globo terráqueo y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales, con la criatura en busca de cariño, Rameritos y Greyes, que allí va, en busca de cariño y aparecerá. Y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Bueno, pues hoy en mis queridos animales hablamos de los humedales, la importancia medioambiental que tiene y lo necesarios que son para el ser humano. Hablaremos de uno muy cerquita de la ciudad, como la Albufera, sí, sí, es un humedal. Bueno, también conoceremos un poco la vida de los sapos, esos anfibios no demasiado apreciados, pero imprescindibles en la cadena trófica. Y también cómo aliviar el duelo de nuestros animales de compañía, de la mano del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. Pero todo ello será, ¿después de qué? Pues de la publicidad y de Más Cocotas, la tienda para tu mascota, que cuando entras te quedas absolutamente boquiabierto. Tú y tu amigo de cuatro patas. Y ahora en Sagunto. Os espero al otro lado.
¿Buscas lo mejor para tu mascota? Lo encontrarás en Más Cocotas. La mejor variedad de productos y servicios, la mejor atención personalizada y todo el amor por las mascotas. Encuentra tu tienda más cercana en www.mascocotas.com. Ahora también en Gandía, Alcira y Ondara. Más Cocotas, uno más de la familia.
I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up.
Bueno, ¿qué tal si empezamos con los sabios consejos del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia? ¿Qué os parece? Sí. ¿Quién nos lo cuenta? Pues Juan Argüelles, veterinario, etólogo y colegiado del ICOP. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí estamos, queremos saber sobre todo ese consejo, buen consejo, para aliviar el duelo de nuestros animales de compañía, cuando se nos va ese amigo casi de muchos años.
Bueno, no sé si me estás preguntando por cómo sufre el dueño o cómo sufre el perro, que hay dos versiones aquí.
Bueno, podemos hablar un poquito de los dos. Desde luego el dueño se queda hecho como un trapo, pues yo lo he vivido, te quedas así en la cama como si fueras parte del colchón, que no te puedes ni mover casi. Pero bueno, el perro también cuando se
el
va.
El perro también, exacto.
Pero
el
bueno,
perro,
sí.
Hay una diferencia, el perro sufre igual porque el vínculo que tengas tú con él, lo tiene igual contigo.
Ajá.
Y lógicamente ese vínculo, si se pierde bruscamente, por una muerte, en este caso, pues claro que el animal sufre esa pérdida. ¿Y cómo lo demuestra en el comportamiento? Pues lo demuestra como lo hacemos las personas, dejando de hacer cosas. Dejan de jugar, a veces dejan de comer, dejan de estar interesados por lo que les rodea, dejan de hacer cosas. Lo que equivalía a una persona con un trastorno, con depresión, pues ellos igual.
Pero bueno, estamos hablando cuando hay dos perros, claro, uno está vivo.
Sí. Funciona igual. Realmente el vínculo, los perros son seres sociales, que el vínculo lo hacen con individuos de su propia especie, como otro perro, y hacen vínculos con las personas. Entonces, si desaparece alguien con el que esté vinculado, independientemente de que sea un perro o de que sea una persona, el sufrimiento va a aparecer. Entonces, eso va a ocurrir. ¿Qué se puede hacer?
Sí.
Sí, pues se pueden intentar pues lo mismo que hacemos las personas. Cuando pierdes un familiar y los otros familiares intentan apoyarte, te sacan de casa, te intentan que estés interesado en cosas, te ponen estímulos a tu alrededor para que cambies a otras conductas, pues lo mismo hacemos con los perros. Intentar suplir al que no está con otras conductas parecidas a las que hacía esa persona que no está o ese perro que ya no está.
Sí.
Claro.
Es difícil, desde luego, ocupar el lugar de a lo mejor otro que han estado juntos siempre, que salen juntos a la vez, que casi caminan esos perros que van en pareja, y dices, mira, parece que viven el mismo paso, al mismo ritmo, miran al lado cuando miran al
claro,
otro.
Esto, claro, son seres grupales, son seres muy sociales, que hacen relaciones de amistad muy, muy íntimas en realidad. Y claro, cuando se va tu compañero perro de toda la vida, hay un proceso ahí de ansiedad. Sustituir a otro perro, los humanos, pues lo tenemos difícil, por una cuestión de tiempo. Un perro cuando tú te vas de casa, los dos perros se quedan juntos todo el día. Tú no puedes estar todo el día con tu perro.
Claro, incluso es más fuerte el vínculo.
Más fuerte, claro, claro. Y porque la pérdida que notan es mucho mayor. Esto hace poco hay estudios que han visto cuando un perro presencia la muerte de su compañero, de su amigo, porque van al veterinario juntos o porque el perro se muere en casa, las situaciones que se notan incluso son de aullidos, de vocalizaciones, cuando desaparece el cuerpo de búsqueda por todos los lados intentando saber dónde está. En fin, hay situaciones realmente angustiosas porque ellos lo que no tienen es la conciencia de qué ha pasado. Es decir, esa interiorización de que los humanos tenemos de se ha muerto, acéptalo. Sí. Esto ellos no lo pueden interiorizar. Ellos simplemente lo que notan es que no está, no está, no está y no entienden por qué no está. Y claro, esto suma más ansiedad al sistema porque no tienes manera de afrontarlo, de entenderlo.
Juan, yo pensaba que ellos de forma natural, como parte de la naturaleza, integrados, no sé si quizás eso ocurre solo cuando están integrados en la naturaleza, que es su medio, pues lo tenían como más asimilado, ¿no? Porque parece que siempre el animal, cuando llega su hora, en una manada, se retira para morir.
Se retira y se aísla, sí. Bien, una cosa es que cuando hay signos de enfermedad, los animales tienden a aislarse, primero para no ser presa de otros depredadores en la naturaleza. Una cosa es que se aíslen, porque no están bien de salud, y otra cosa es que eso se acepte de forma normal. Bueno, hay conductas en otros ejemplos de la naturaleza, los elefantes, por ejemplo, hay conductas tristísimas cuando un miembro de la familia de elefantes, que son familias en realidad, desaparece, se quedan alrededor del cadáver, cuando pasan por la misma zona vuelven a verle. Es como cuando los humanos visitamos la tumba de nuestros familiares, es tremendo. Entonces, ¿de qué depende? Depende del vínculo. Hay animales que hacen vínculos porque son muy sociables y hay animales que no hacen estos vínculos porque su naturaleza no es así de sociable. Entonces, si el vínculo está, lógicamente, cuando el vínculo se pierde, esto afecta mucho.
Algo que nos creemos que son todos iguales, un perro o un elefante se comportan y son individuos también con sus propias emociones personales.
Claro, claro. Sí. Tienen, claro, es que esto depende, claro, de la biología de cada especie. Quizá, pues a lo mejor el gato, pues que tiende a ser un poco más individual, aunque también tiene conductas sociales, pero no tantas, pues bueno, quizá lo tenga una manera de afrontarlo, o lo que nos parece a nosotros es que lo afronta de manera distinta a como lo hace una especie muy sociable, como pueda ser un perro, o el ejemplo que te ponía de los elefantes, que son tremendamente sociales.
Interesante. Bueno, Juan, y cuéntanos ahora, ¿qué puede hacer el humano ante un estado así de duelo?
Bueno, pues un estado de duelo. Pues bueno, la ventaja es que no suele durar mucho. Los estudios nos dicen que no dura más de 6 meses, que es posible que se recuperen bastante antes, y lo que podemos hacer es intentar sustituir lo que hacía el perro. Y esto es lo que nos resulta difícil, porque claro, no estamos tanto tiempo en casa como estaría el perro original. Entonces, a veces nos pasa que tienes animales viejitos en casa, se había muerto uno, y de repente dicen, me he comprado un cachorro, y es como si hubieras revivido 10 años. Sí. Porque es que es lo que ha pasado, estaba en un estado depresivo, y al tener un cachorro que le vuelve a estimular, él vuelve a recuperar las funciones y los juegos y toda su actividad en realidad que era normal para él. Lo que pasa que no la estaba demostrando porque estaba triste. Entonces, meter otro perro pues puede ser una opción. Si no quiero meter otro perro, por la razón que sea, pues meter mucho juego, meter juegos para que ellos hagan cuando están solos, meter comida, juegos de búsqueda. Y si todo eso no funciona porque el animal está tan triste que no quiere ni comer ni hacer este tipo de juegos, pues hombre, siempre tenemos ayuda farmacológica, claro. Igual que en psiquiatría humana, en psiquiatría veterinaria también podemos dar fármacos si la situación lo requiere.
Bueno, Juan, y ahora el humano, nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque hemos dicho el compi que se ha quedado solo, pero el humano, ¿qué nos recomiendas? Decías sustituirlo con otro perro, imaginemos que solo tenemos a un perro y se nos va, y bueno,
nos va.
En el estado
bueno, aquí... Quizá habría que preguntarle más a un psicólogo o a un psiquiatra. Yo sé que el duelo en humanos, pues...
Un veterinario siempre va bien. Aquí nos hemos hecho tan animales que cuando tenemos un dolor de cabeza os preguntamos a vosotros.
Ya. Bueno, sin querer hacer intrusismo profesional, Dios me libre, sé que el duelo en humanos me parece, creo recordar, que se considera patológico cuando dura más de un año. Entonces todos tenemos un periodo en el que tenemos que adaptarnos a las cosas malas que nos ocurren en la vida, y cuando ese periodo se sale de unos patrones que lo regula, pues que es lo normal en tu propia especie, pues entonces sí que hay que pedir ayuda. Si el patrón se desvía mucho, pues a veces hace falta ayuda farmacológica. Sí. Cuando el patrón no se desvía mucho, pues entonces quizá una ayuda ambiental, comportamental, que es lo que tienden a hacer más los psicólogos, pues te puede ayudar mucho, claro.
O adoptar un nuevo amigo también.
Claro, lo que pasa que es que aquí esto sí puede ser conflictivo, porque lo que no se debería hacer es proyectar en el nuevo perro al antiguo. Es decir, primero hay que superar el duelo, sí. Y después, cuando ya tengo el duelo superado, crear una relación nueva con otro individuo, porque si no, corremos el riesgo de intentar sustituir o comparar al nuevo con el antiguo. Sí. Y esto no es así. El nuevo no tiene la culpa de lo que pasa con el antiguo. El nuevo es nuevo y él quiere su relación por su cuenta.
Claro, no, es que a los humanos nos pasa mucho eso. Queremos que sea... Muchos quieren que su novia sea igual que su madre.
Exacto.
O al revés, ¿sabes? Sí. Y eso no puede ser.
El novio que me ha dejado, pues ahora quiero otro novio exactamente igual.
Otro
pues
igual,
no,
sí.
Cada uno es como es y entonces cada uno va a querer su relación individualizada. Uh-huh. Dentro de que, de normas generales, a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Un perro o un amigo, ¿no? Pero, claro, cada uno tiene su relación individual. Entonces, proyectar la del antiguo con la del nuevo, esto puede, algunas veces lo vemos en la consulta, es que mi otro perro esto no lo hacía y es que ahora esto no me gusta, y crea una relación que no es un vínculo bueno con el nuevo animal, que el pobre no entiende nada, porque él ha llegado por allí y no sabe nada de lo que ha pasado en el pasado. ¿Vale?
Lógico. Oye, muy interesante, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima, solo te digo, ¿vale?
Pues muchas gracias y encantado de ayudaros en lo que pueda.
Un abrazo, muchos buenos días.
Hasta luego.
Bueno, pues ya sabéis, no busquéis en una persona lo que era la otra, porque tenemos que abrir la mente y para eso estamos, ¿no? Somos tan variados, 7.000 millones de individuos en el planeta, imaginaos que fuéramos todos iguales, todas las mujeres iguales, todos los hombres iguales, eso no podría ser, ¿no, Antonio? A ti te gusta también un poquito la variedad, ¿no? Para eso estamos.
Eso es, sobre todo la diversidad. La diversidad es lo que nos hace ser diferentes cada uno a nuestra manera. Y es lo que tiene que ser.
Y es lo divertido. Diversidad, exacto. Además empieza igual. Diversidad, divertido, pues por
pues
algo será.
Porque si no serían todos iguales, muy aburridos. Sabríamos lo que va a hacer el uno y el otro.
Eso no tiene gracia. Oye, no. Diversidad, hablamos de diversidad precisamente, que es lo que tiene un humedal. Uh-huh. Diversidad de vida, de vegetal, animal. Uh-huh. Pero bueno, vamos por partes, porque yo tenía aquí preparada la presentación, pero como aquí nos gusta siempre improvisar, pues es así. Pero bueno, vamos a hablar, como os decía en un principio, de la importancia de los humedales. Y diréis, ¿qué es un humedal? ¿Qué es un humedal? Pues vamos a empezar por ahí. Cuéntanos, Antonio.
Muy bien. Pues un humedal, como hemos empezado a hablar de biodiversidad, es un foco es un ecosistema de los más biodiversos que podemos encontrar. Podemos definir como humedal pues aquella superficie terrestre inundada temporalmente o permanentemente, en la cual la vida interacciona y genera pues una producción primaria brutal. Uh-huh. Que da lugar a multitud de otros tipos de animales y plantas, ¿no? Es el ecosistema que mayor biodiversidad produce.
Además, mira, si me permites, empezamos de poco a poco. Simplemente cuando llueve, uh-huh, esa charca que se crea en el barro, que los niños van por,
exacto,
ahí pateando, en un momento, o sea, en pocas horas, podemos ver renacuajos.
Sí, todo el mundo dice, ostras, han caído ranas del cielo. Pero es que es cierto, tú en cualquier charca de cualquier jardín, al cabo del poco tiempo, enseguida pues encuentras pequeñas larvas de insectos, renacuajos, incluso llegan a los peces, no sabemos cómo.
Eso es,
y entonces dices...
Generación espontánea.
Casi.
Sí, dices, pero ¿cómo es posible? Uh-huh. ¿No? Y los caracolillos, empieza a haber un microuniverso. Uh-huh. Es increíble la vida, cómo se manifiesta a la mínima.
Exacto.
A pesar de nuestros intentos de machacarla, del
pues
humano,
sí,
porque está
pues
siempre
sí
ahí.
Pues sí, porque la verdad es que estos ecosistemas, al ser tan ricos, han sufrido mucho la presión del hombre. Han sido muchos transformados en agricultura, porque el suelo, claro, es muy rico en nutrientes y entonces pues se da bien para la agricultura. Uh-huh. Los arrozales principalmente se cultivan en los humedales. Aquí en Valencia tenemos el ejemplo de la Albufera, que no tenemos prácticamente superficie de humedal natural, por decirlo de alguna forma. O sea, el humedal que nosotros consideramos es prácticamente toda la superficie del arrozal, ¿no? Uh-huh. En este arrozal hay multitud de animales, sobre todo especies de aves, pero digamos que sigue un ciclo antropizado dedicado al cultivo del arroz.
Vale, cuéntanos un poquito para saberlo, ¿no? Porque de repente vemos aves, los campos están inundados, luego están secos, pero ahí, claro, hay todo, hay un ciclo de vida.
Sí, claro. Bueno, en este caso lo que es el arrozal, pues tiene unas épocas de secado y de cultivo, pues dedicado a la producción de arroz. Durante la época que precisamente el problema que tenemos aquí en la Albufera es que en primavera, justo cuanto más necesitaríamos tener este humedal lleno de agua, lo tenemos seco, porque el ciclo del arroz dice que en primavera tenemos que secar para preparar el campo para cultivarlo.
Entonces
dejamos al humedal, que se supone que es una zona húmeda, pantanosa, con agua, la dejamos seca.
Y ahí, claro, que bueno, empieza otro tipo de vida diferente.
Sí,
que
sí, no, el arrozal, como te digo, en todas sus épocas del año tiene sus características, porque cuando no está seco, pues está en cultivo y hay unas determinadas tipos de aves. Cuando se inunda porque está en reposo, tiene otras, o sea que no para, es un ciclo continuo, pero es lo que te digo, es un ecosistema que está enfocado a la producción por parte del hombre
al recurso. Al recurso. Bueno, Antonio Guillem es coordinador de Global Nature, que no lo hemos dicho en un principio, y Global Nature ha sido premiada, es una ONG de carácter privado, ¿no? Ha sido premiada por la Convención Ramsar al uso racional de los humedales, que, como estamos diciendo, son vitales para la supervivencia humana. Bueno, cuéntame un poquito este premio, estáis muy contentos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos, estamos orgullosos y sobre todo lo que estamos es agradecidos, porque lo que queremos transmitir con este premio, que es un premio que hemos obtenido gracias a terceros, es un premio que sin la ayuda pues de pequeños ayuntamientos, comunidades de pequeñas comunidades de agricultores, administraciones públicas, empresas privadas, todos los que han colaborado con nosotros en la ejecución de estos proyectos para la conservación y la restauración de estos ecosistemas.
Entonces, ¿qué habéis hecho? Cuéntanos, ¿os han premiado? Bueno, vamos a decir que la Convención Ramsar, ¿qué es? Cuéntanos. Bueno,
pues sí, porque hay veces que hablamos de zonas Ramsar y de humedales catalogados como Ramsar, y la realidad es que Ramsar es una pequeña ciudad de Irán, ¿sí?, en la que hace pues muchos años se reunieron unos cuantos países con el objetivo común de conservar y proteger un único ecosistema, y en este caso los humedales. No son figuras de protección como un parque natural que abarca muchos ecosistemas, sino que cuando una zona es catalogada como zona Ramsar, estamos hablando única y exclusivamente de que es un humedal.
De un humedal. Y entonces vosotros, Global Nature, desarrolláis un proyecto, que ¿cuál es por el que ha sido premiado?
Bueno, nosotros en este caso el premio lo hemos recibido por una trayectoria de 25 años. No hemos sido premiado por un proyecto concreto, sino que nos han premiado a la trayectoria.
Muy bien.
La fundación pues lleva eso, 25 años trabajando en conservación de humedales. La fundación nació con un proyecto más o menos ya para desarrollar un proyecto estable, que era la restauración de la Laguna de la Nava en Palencia, que ha sido un hito de la restauración aquí a nivel español, y que a partir de ahí pues dio lugar a numerosos proyectos con financiación europea para la conservación de estos ecosistemas.
Bueno, os cuento, humedales, está el de la Albufera de Valencia, como estaba diciendo Antonio, está el de Doñana, es otro humedal, la Laguna de Gallocanta, Tablas de Daimiel, incluso el Delta del Ebro, un gran humedal.
Sí.
Pero también están los pequeñitos que nos rodean ahora mismo en la Comunidad Valenciana, que se merecen pues una atención. Estábamos hablando del Marjal del Moro.
Eso es.
Que bueno, háblanos un poquito de él, si te parece.
Pues la Marjal del Moro es un pequeño humedal que está situado en Sagunto, y es un humedal que la verdad es que tiene diferentes ecosistemas, porque tiene zona de saladar, tiene zona de marjal, tiene zona de lagunas, y la verdad es que nosotros, dentro de uno de los proyectos que desarrollamos actualmente, el proyecto Life Paludícola, elegimos este humedal por su importancia. No es un gran humedal, pero viendo las características vimos que podía encajar perfectamente en un proyecto de adecuación de la vegetación.
Porque quizás por la vegetación y también yo veo siempre que voy una gran cantidad, una variedad de aves impresionante. Sí. Y además hay para, ¿cómo se dice? Avistadores, ¿no? Hay casetas,
observatorios
para... Para eso.
Sí, pues la consellería ha adecuado esta zona para el uso público, porque ten en cuenta que los humedales son fuente de diversidad y por tanto es un lugar estratégico para hacer uso público, educación ambiental a chavales o adultos, ¿no? De ahí pues que eso, que puedas aprender a diferenciar pues perfectamente en una mañana 15 especies diferentes de aves. Y las tengas pues todas delante.
Cuéntanos algunas, porque yo te podría decir, ¿qué aves podría nombrarte? Pues ahora mismo no se me ocurre ninguna.
Pues tenemos aquí una muy conocida, que es el coibert, que bien. Es el típico
coibert,
pato.
Coibert lo podemos ver allí.
Exacto, es el típico pato de cabeza verde, que es muy bonito. Sí. Nosotros estamos acostumbrados porque es una especie muy común, pero es un ave muy bonita.
Creemos que solo la puedo ver en la albufera y está ahí, en la Marjal del Moro también.
Sí,
¿Qué más? Cuéntanos.
Bueno, pues así especies emblemáticas podemos ver cercetas pardillas, que es otro tipo de pato muy bonito. Sí. Es así marroncito con motitas blancas y está más asociado así a zonas un poco de aguas más salobres. Los porrones, fochas, calamones, tenemos una diversidad impresionante de aves en los humedales. Luego, pues bueno, si te pones a mirar vegetación, tampoco puedes parar entre la vegetación subacuática, en la que tendremos pues todos los carófitos, que son plantas que viven debajo del agua y que son indicadores de buena calidad del agua. Luego tenemos las especies emergentes, como pueden ser el carrizo y las eneas, que antiguamente eran recurso para las personas. Con el carrizo se hacían los techos de las cabañas, de las casas. Las eneas podían usarlas para hacer sillas, hacer cestería.
¿Verdad? Una silla de enea, así que se decía tanto, ¿no? Y además duraba mucho.
Sí, sí.
Una silla de enea estaba en cualquier casa, había una silla de enea. Pero ya fuera pueblo, como en la ciudad también.
Claro, es que a día de hoy pues hemos sustituido este tipo de recursos naturales por el plástico puro y duro, ¿no? Y de hecho este dejar de usar los humedales también ha sido consecuencia de un poco su deterioro. Ten en cuenta que estos humedales el hombre los utilizaba, pues como te digo, en la ganadería, en la agricultura. Gestionaba la vegetación para su consumo, digamos. Y entonces esos humedales pues tenían una diversidad, porque la vegetación se iba renovando, se metía ganado y este ganado pues con sus
limpiaba,
cacas
vale.
Con sus cacas atraía insectos, esos insectos atraían aves, esas aves atraían otro tipo de animales. Y entonces digamos que era una cadena continua, ¿no? A día de hoy pues muchas veces cuando estos usos han dejado de practicarse, el humedal se ha convertido en un monocultivo de carrizo. Y claro, pues cuando tú tienes una única especie de vegetación, pues a ella van los animales, la fauna asociada a esta vegetación. Entonces digamos que esa biodiversidad se reduce.
Se reduce. Y también me imagino que la sequía.
La sequía es un factor muy determinante para estos ecosistemas.
Oye, pero de momento vamos bien, ¿no?
Hace un par de semanas, como te comentaba antes, estuvimos en la Marjal del Moro porque dentro del proyecto LIFE hemos comprado una máquina anfibia para segar vegetación dentro de los humedales y nos hemos encontrado que la máquina no es como una especie de barca, pues la máquina no puede flotar porque no hay agua.
No hay bastante agua.
Estaba prácticamente seco.
Hombre, pues yo pensaba que con las lluvias caídas...
Necesita llover un mes seguido.
Un mes seguido. Por favor,
nos haría falta.
Que llueva. La Virgen de la Cueva, que venga Ramirito, ya está aquí. Te estaba presentando antes, pero ya como yo sé que estás siempre en busca de cariño, pues digo, ya vendrá cuando lo encuentre. ¿Qué tal?
Pues no lo he encontrado todavía.
Has dicho, me voy allí.
Pero me gusta esto que estabais hablando de los humedales, porque frente a mi casa, de todo lo que ha llovido, ahí se ha hecho un charco enorme y ahí se podría incluso... Navegar.
Sí, bueno, ¿verdad? Él vive en la albufera, en el Perellonet.
Perellonet. Es un Perelló limpio. Pero limpio
y aseado, así me gusta. Bueno, ¿tienes tu silla de enea en tu casa, Ramiro?
Yo todas las sillas que tengo en mi casa son de Enea. Las del comedor son de Enea y luego tengo de esas pequeñitas para encender la chimenea, estas que son pequeñas. Sí. Una de ellas es...
Una sillita de esas bajitas, de patitas de esas, muy cortas,
sí,
¿no?
Que la pinté de color azul, así marinero y tal, y esa es la que más le gusta al gato. Sí. Y prácticamente Enea ya queda
bueno,
queda
claro, es que
poca.
La Enea es una maravilla para los gatos. Que no tiene nada que ver con el esparto, es muy diferente.
No tiene nada que ver.
Yo no sé diferenciarla. No sé si es como esos juncos largos, duros, verdes.
La Enea es la típica planta que se dibuja con un puro.
Sí, vale. Esa es la Enea.
Y el esparto es esto verde, sí, que usa la gente para,
para fregar
los platos. La tonta.
Que usaba, perdona que te diga. No es verde el esparto que estás refiriendo. Mira qué idiota eres. Vámonos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales.
¿Quieres lo mejor para tu mascota? En el Hospital Veterinario Benipiscar disponen de los últimos avances científicos y tecnológicos. Apoyan a otras clínicas veterinarias en la resolución de patologías que no pueden realizar. Son banco de sangre oficial y centro de referencia en rehabilitación. Y por supuesto, urgencias 24 horas los 365 días del año. En el Hospital Veterinario Benipiscar tienen un compromiso con los resultados. Hospital Veterinario Benipiscar, Avenida Constitución 68, Valencia.
¡Guau! ¡Qué deportivo! ¿Coche nuevo?
Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y 5 años de mantenimiento.
Sí que le has puesto extras, ¿no?
¿Extras?
Nuevo Civic con todo de serie por 20.900 euros. Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito. Descúbrelo en Honda.es o en tu concesionario más cercano.
Center Auto, Eduardo Bosca, Avenida del Cid y Pista de Silla.
Aquí estamos, en mis queridos animales, hablando de humedales necesarios, imprescindibles para el ser humano. Quería preguntarte, Antonio, ¿qué proyectos tenéis en vista? ¿Algo de una boya? ¿Me suena?
Pues sí, la verdad es que es un proyecto curioso porque hemos comprado a través de un proyecto Interreg. Los proyectos Interreg pues son líneas de financiación europea también. Y hemos comprado un cacharro, que es una boya, que parece una nave espacial.
¿Ah, sí?
Y que está dotada de sensores de medición de calidad del agua, ¿no? Entonces, la hemos puesto, está en la albufera, está a la salida del tanque de la pipa.
Sí.
Y lo que hace esta boya es que recoge, toma muestras de agua cada hora, las analiza y las manda a una plataforma web. Entonces nosotros, pues bueno, tenemos información a tiempo real de cómo está la calidad del agua en la albufera.
¿Y cómo está la calidad del agua en la albufera? Ah, ¿qué
pues
quieres decir?
No, me alegro que toquéis este tema porque esta mañana, antes de venir a trabajar, le doy una vuelta a mi perro por al lado de la albufera, ¿no? Y me he despistado un poco y se ha pegado un trago de agua. Y entonces estoy esperando cuando llegue luego más tarde encontrármelo muerto o algo así. ¿Puede ser?
Bueno, pues lo que te vas a encontrar igual es que se ha bebido un montón de clorofila, porque bueno, pues tenemos niveles altos de clorofila, que es el pigmento verde que vemos cuando nos acercamos al mirador del Puchol y vemos una sopa así verdosa.
¿De verduras?
Pues ese es el problema, ¿no? La albufera, pues digamos que tiene altos contenidos de materia orgánica, de contenido de fitoplancton. Pero bueno, yo creo que se está mejorando.
¿Mejorando quién? ¿El perro? Estoy esperando.
El perro no le va a pasar es que nada. Cuando, el perro no, igual...
Igual
pues, bueno,
me vomita toda la casa solo.
Igual
¿no?
No creo que le pase. Yo he paseado a mi perra muchos años por allí y tóxica no es, te lo aseguro.
Tóxica no es, pero bueno, también muchos fertilizantes. Claro, y todo esto llega...
El problema de la albufera es que está rodeada, tiene mucha presión agrícola. Entonces, claro, tener en cuenta que cada agricultor que fertiliza su campo, ese agua pasa al campo del vecino, porque tiene una red, la albufera está formada por tancats y cada tancat pues gestiona su agua y luego ese agua pasa a un canal de reparto, digamos, de vaciado, que va a otro tancat, a otros campos, y digamos que estas aguas se van cargando. Se van cargando pues de fertilizantes,
claro,
de toda clase de pesticidas y tal. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que se está regulando, que los agricultores tienen más conciencia, pero claro, evidentemente es mucha superficie de cultivo y es mucha agua la que llega de los campos cargada de este tipo de sustancias.
Sí, sin embargo, decías que aquí Ramiro me está enseñando una foto de su perro antes de beber.
Antes de beber.
Luego cuando vuelvas a casa me la enseñas después.
Claro, ahora es blanquito, igual cuando vuelvas es azul.
Además, con las patitas así una encima de otra, un golden ahí todo bien peinado cuando vuela, está completamente despeinado y con las patas espatarradas. Antonio, sí, decías, perdona.
No, que los agricultores están tomando pues esa sensibilidad, se están dando cuenta que la albufera no es solo un recurso de agua, sino que para ellos la albufera, pues muchos de ellos también son, pues tienen restaurantes, tienen empresas de paseo de barca, ¿no?
Bueno,
entonces, claro, pues todo el mundo queremos un lago que esté en condiciones de ser visitado. Y además que lo puedan usar como recurso hidráulico, eso pues no hay ningún problema.
¿Y a nivel de agua, cómo está, de nivel de agua?
Pues ahora bien, porque con las lluvias, estas últimas lluvias que tuvimos, pues incluso hubo
un
momento
que
poner los motores en marcha para vaciar porque se nos desbordaba aquello.
Bueno, entonces se ha renovado.
Sí, ese es uno de los problemas que tiene la albufera. La albufera a día de hoy pues es un lago antropizado, se regula artificialmente y lo que le pasa a la albufera es que no renueva continuamente el agua, pues todas las veces que tendría que renovarla. Uh-huh. Entonces, pues claro, estamos ahí, digamos que podemos decir que se utiliza como un pantano, para riego del arrozal y entonces pues...
Ya.
Está todo muy descuidado en la albufera, porque... lo que es la carretera de la carretera normal, esta que se tiene que ir a paso de hormiga, ahí están todo el rato arreglándolo, podando y tal, pero la parte de atrás que no se ve, pues es ahí hay porquería.
Pues yo estoy intentando defender un poco el parque porque, bueno, pues oye, yo como valenciano y como muchos años que he trabajado aquí, en este parque, pues intento decir, bueno, pues estamos mejorando, pues, y la cosa va mejor, pues.
Pero
es verdad que el parque necesita aún mucho.
Más implicación de la administración, quizás, ¿no?
Sí.
Bueno, como. Yo sé que tú estás trabajando, además, una ONG y están ahí peleando con todo tipo, lo podemos decir nosotros, ¿vale? Más implicación administrativa. Para otras cosas se destina mucho dinero, otro. Y luego, pues la albufera hay que cuidarla porque es una joya realmente.
Sí,
es una joya. La
albufera siempre se habla que es la joya de la corona y realmente, pues yo pienso que necesita más inversión y más dedicación.
Más dedicación. Ahora, ¿en qué estado están? Bueno, en las aves, ¿quiénes están pasando? ¿Quiénes están por aquí ahora? Pocas, pues, porque se han ido todas para el sur, ¿no? ¿Cómo está el sur?
Bueno, ahora es una época en la que estamos recibiendo aves del norte de Europa. Porque, claro, ellas vienen aquí buscando un poco más el clima templado. Y ahora es una época de migración. No tenemos, pues eso, aves, sobre todo aves acuáticas que nos están llegando. Uh-huh. Y otras, pues que ya hace igual un mes que se marcharon para el sur.
Así que aves menos, pero yo luego vamos a ir hablando de sapos, Ramiro, porque... Es un anfibio que a mí me encanta. Y es un anfibio que está como mal visto para así, si se le ve algo bueno es para darle un beso y que se convierta en príncipe.
Sí.
Pero en otros niveles la ranita es más simpática, pero el sapo es parte de los humedales.
Sí, sí.
Parte imprescindible.
Además, hay un tipo de sapo que es produce un sonido muy peculiar. Y que por la noche, pues cuando estás en un humedal, lo oyes desde lejos y es un sonido relajante.
Es maravilloso.
Y además, si piensas que encima se está comiendo mosquitos, pues claro, dices, oye, pues doble beneficio, ¿no? Y estoy aquí tan tranquilo, relajado, escuchándolo, y él se está comiendo los mosquitos que nos están martirizando. Claro.
Entonces, lo que hay que tener cuidado, muchas veces dicen, bueno, tiene la piel tóxica, ¿no? Lo de coger un sapo, aunque sea simplemente para verlo o para darle un besito, pues
por si se convierte en príncipe.
Bueno, yo creo que los pobres, más que la toxicidad de algunas especies, pues es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero también, ya que hablas de pues el tema de la piel, estos animales lo que sufren mucho ha sido el efecto invernadero, el cambio debido a la desprotección de la capa de ozono. Estos animales tienen una piel muy sensible,
sí,
y las radiaciones solares les afectan mucho. Por eso ha habido una disminución en las poblaciones de anfibios por el tema de la piel. Tienen mucha sensibilidad al sol.
Bueno, cuéntanos, ¿qué más proyectos tenéis Global Nature?
Pues bueno, como te he hablado antes, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un proyecto LIFE, que es para la conservación de una pequeña ave, que es el carricerín cejudo, y que lo desarrollamos en 4 humedales, precisamente en la Marjal de Pegoliva, en la Albufera de Valencia, en la Marjal dels Moros y en el Prat de Cabanes Torreblanca.
¿Dónde está eso?
El Prat de Cabanes está en Castellón.
Es Castellón,
sí,
vale.
Sí, provincia de Castellón.
Geografía, pom, cero.
Bueno, es un humedal importante dentro de la Comunidad Valenciana. Es un humedal costero, también tiene diferentes ambientes. Y como te digo, a la hora de elegir las zonas para ejecutar este proyecto, pues nosotros vimos cuáles podían ser potencialmente los humedales en los que esta pequeña ave pudiera parar, y ahí decidimos actuar. También he de decirte que gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la implicación de la Consellería, pues todas estas ayudas han hecho que focalicemos los esfuerzos del proyecto en estos humedales.
Oye, tú llevas 10 años interesado por esto y me imagino que las personas, bueno, ya no solo interesados, sino que ya formas, trabajas para esta ONG y eres parte de este proyecto como alma mater, ¿no?
Sí, sí.
10 años. Entonces, a mí me llama la atención porque hay gente que dice, bueno, a ver, ¿qué quiero ser de mayor? Pues bueno, me hago unas oposiciones, hago esto, lo otro. Bueno, pues yo trabajar en un humedal, preocuparme por los humedales. Entonces, tú vas a un humedal y te sientes feliz, te relajas, ¿qué te aporta?
Sí, pues
porque siempre hay... Funcionamos por emociones.
Pues yo te he de decir que...
Luego te contaré algo.
Que yo empecé a trabajar en la fundación, pues hará 15 años. Surgió una oferta de empleo que me rebotaron, salió una oferta de empleo en el Colegio de Biólogos, y hace, pues eso, 15 años, cuando lo del correo electrónico lo teníamos justito, y yo dije, oye, pues por probar a ver qué pasa. Y allí que me fui a trabajar a un proyecto LIFE de restauración de humedales interiores en la Laguna de la Nava y Boada. Y cuando conocí la fundación dije, yo quiero trabajar en esto. Yo, mi vida es la naturaleza, es el medio ambiente, son los animales. Y lo que pasa es que me tocó volver de allí porque yo tenía toda mi familia en Valencia, y en Palencia no se me había perdido nada, más allá de la ilusión de decir, yo me quiero volver a Valencia a crear una delegación de la fundación en mi casa, en mi tierra. Y estuve trabajando en otras entidades, en otros tipos de trabajos, hasta que pude... decir, oye, me planto y abro una delegación de la fundación. A día de hoy es de lo que más contento estoy. O sea, me siento, es un trabajo que te sientes realizado.
Claro, ¿cuál es? Cuéntanos un día habitual. ¿Vas, te acercas a alguno de los humedales, observas, analizas, pues luego...?
Te he de decir que el día a día es mucho de ordenador.
También.
No es tan bonito como quisiéramos que fuera. Pero porque, claro, nosotros vivimos de proyectos, de subvenciones, y eso, pues hay que preparar estos informes, estas ayudas. Pero a la hora del trabajo de campo, pues oye, te pones las botas, coges el coche, te vas, por ejemplo, a la Marjal del Moro, hay que entrar a ver si hay suficiente agua para meter la máquina. Ves que hay diferentes tipos de aves en esas lagunas que vas a restaurar, piensas cómo puede ser mejor, si la máquina puede entrar por aquí, por allá, si hay que... cortar más o menos y qué pasará en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú tienes esa idea de qué pasará en el futuro y luego realmente puedes comprobarlo, uh-huh. porque son proyectos que están vivos, ¿no? Entonces dices, oye, no es un trabajo que de consultoría o un trabajo de hacer un, no sé, no quiero comparar algo de despacho, ¿no? Sí, que dices
no es monótono, siempre está eres parte uh-huh. de ese proceso de la vida, eres un observador uh-huh. y un cuidador
sí.
exacto, de los caracolillos, de los sapos, de las aves y de las aguas, menos mal, ¿no? Que no se quedan ahí. ¿Tú qué querías contarme, Ramiro?
No me acuerdo.
¿Qué tal? ¿Nos vamos a publi?
Se me ha ido el Santa Cena.
Venga, pues vamos a publicidad, volvemos enseguida. ¿Tienes una empresa? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto te cuesta imprimir? Te invito a hacerlo. En VNet Informática te aconsejamos pasarte al renting con nuestro sistema de pago por uso. Escanea, imprime y fotocopia de forma automática a doble cara con la mejor calidad. Solo usamos consumible original. Disfruta siempre de la tecnología más innovadora. Pásate al renting. Todo son ventajas. VNet Informática, tus técnicos de confianza. Consulta nuestros servicios en vnet24h.es.
¿Qué sientes cuando descubres un lugar nuevo? Cuando tu calle tiene un bar más, cuando miras por la ventana y tu ciudad parece otra. ¿Sientes entusiasmo? ¿Curiosidad? Dentro de tu Mini puedes sentir todo eso y mucho más. Ven a descubrir el nuevo Mini 3 y 5 puertas. Siente otra ciudad.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Existen diversas especies de sapo, el sapo común, el sapo corredor y el sapo partero. Este último se caracteriza porque el macho lleva encima los huevos de la puesta de la hembra durante casi un mes, soltándolos luego en el agua. Se trata de una especie que en invierno busca refugio bajo piedras, grietas, hojarasca. El sapo común puede llegar a vivir muchos años. En la naturaleza se cree que vive entre 10 y 12 años, mientras en cautividad han llegado a sobrevivir hasta 50 años. Imaginad tener pues un compañero de piso, pues a un sapo 50 años. ¿Cómo determinar su edad? Bueno, contando el número de anillos de crecimiento anuales que se encuentran en los huesos de sus falanges. Pero ¿quién ve las falanges de un sapo? Bueno, es más activo en climas húmedos y se encuentran en zonas cercanas al agua, en áreas boscosas como bosques de coníferas, caducifolios y mixtos, vamos, en todas partes. ¿Te motiva, Ramiro?
Sí, me encanta.
¿Te interesa saber?
Me gustaría ser sapo.
¿Te gustaría ser sapito? Bueno, tenemos.
Por si me convertía en príncipe, obviamente.
Sí, esperando ahí, porque no prefieres ser príncipe directamente.
Mejor que no, porque, están las cosas. No, porque como están ahora las cosas de la política y todo eso, todo el mundo va contra la monarquía. Prefiero ser sapo y cuando se arregle todo, convertirme en príncipe.
Me gusta. El sapo común se oculta durante el día en una guarida donde su coloración le hace pasar desapercibido. Sale al atardecer y suele caminar por la oscuridad cuando caza. Es realmente voraz y su dieta, como nos decía Antonio, se basa principalmente en invertebrados como insectos, gusanos, arañas, cochinillas, babosas, escarabajos, orugas, moscas, lombrices e incluso pequeños ratoncitos. Y ahora una historia curiosa que me ha dejado impresionada. Un estudio, en el año 2007, unos investigadores inspeccionaron el lago Ness, en Escocia, el famoso lago Ness, mediante un submarino operado a distancia. ¿Y qué vieron? Pues a un sapo común que se movía por el fondo del lago a una profundidad, agarraros, de 99 metros. Se sorprendieron al descubrir un animal que no tuviese branquias que pueda sobrevivir en semejante lugar. Es curioso, queremos saberlo todo sobre animales, sobre un sapo. Pues mira, pues un sapo bucea mucho más profundo que
se pone a bucear y te deja a mí sobre todo, ¿eh? Yo desde pequeño siempre me daba rabia porque tenía dos carencias. Una, que las cuesta para arriba con la bicicleta, me quedaba atrás de todos mis amigos. Sí. Tenía que coger la bicicleta.
Ir andando.
Ay, ay, ay. Pero porque y no eso te que interesaba. Era muy valiente. Y luego también que cuando íbamos a bucear, sí, me metía y salía corriendo que me ahogaba. Y ya ves, todo lo demás era perfecto, pero esas dos cosas.
Es que no se puede ser Mark Spitz, aquel que nadaba y fue campeón del mundo, no sé cuántas medallas.
¿Ese no es el que doblaba cuchillos?
No, ese es Uri Geller. Al no poseer dientes, el sapo se traga las presas enteras. Debe ser un poco glotón, porque esa gente, hay gente que no mastica.
Si fuera a ver a mi médico, a mi médica. Sí. Le diría que coma deprisa, que todos los problemas de la barriga vienen por comer muy rápido y tragarte la comida entera. Ya que mal veo al sapo si sigue con esa tendencia.
Mal, a veces. Tiene el tema de su casa, lo tiene un poco fastidiado. Las principales amenazas: pérdida de hábitat local, el drenaje de los humedales de los que estamos hablando, donde se reproduce, las actividades agrícolas, la contaminación y la mortalidad en las carreteras. Así que mucho ojo cuando vayamos por la carretera y vemos un sapito, pues oye, pues sí, paras, vas más despacio, sobre todo si vas en, hombre, no os digo en una autopista, lógicamente, pero en un parque natural como es la Albufera, del que se queja tanto Ramiro de la carretera, hay que ir despacio, sí. Pasan patitos, pasan sapos, y tienen derecho también, porque si no, un sapo, tal, pues sí, coges y reduces.
Bueno. ¿Será que lo han hecho por eso?
El otro día en Facebook me apareció una imagen que eran unos osos en una carretera.
Sí.
Y ponía, para definir conceptos, no son unos osos cruzando una carretera, es una carretera cruzando un bosque.
Muy bien.
Y eso yo lo compartí y he visto que mucha gente lo ha compartido porque... Es la realidad. El bosque estaba antes que la carretera.
Efectivamente, hemos invadido, no hemos sabido adaptarnos al medio e ir más orgánico, ¿no? Construyendo más orgánicamente y respetando. No
hablo de política ya.
No, porque Ramiro se pone rojo y luego.
No, rojo no, me pongo colorado.
Bueno, quería contaros algo más del sapo. Bueno, en el frenesí anfibio, que es el frenesí anfibio, de eso hemos hablado aquí varias veces, el momento de la reproducción y el apareamiento, los sapos comunes no luchan entre ellos, pero sí compiten con su voz. Así el que tiene la voz más grave es, digamos, el más varonil. También son cantantes de ópera. Así que lo que suele ocurrir cuando hay un número excesivo de machos, sí luchan entre sí, porque ya ni cantando no sé bien bien. E incluso cuando otros machos han empezado ya a aparearse. Imaginaos qué poco respeto tiene este sapo.
Bueno, se me ha ocurrido un buen negocio, montar un karaoke para sapos, detrás de mi casa en la Albufera y vallarlo para que no los maten ni nada.
Eso está muy bien.
Y...
mira, te cuento otra. Según un nuevo estudio hecho por la Sociedad Zoológica y publicado en el Journal of Zoología, no sé cómo dice en inglés esto, es zoología, el sapo común tiene la capacidad para avisar de terremotos inminentes varios días antes de que estos ocurran. Y dirás, ¿cómo avisa? Que pues se va saltito a saltito, pum, pum, y dice, ¡uy, hay un terremoto! Bueno, abandona el lugar, desde luego, todo lo rápido que puede. De acuerdo con esta investigación, el 96% de ellos escapa del lugar donde habían elegido para la cría, así que eso es un síntoma. En concreto, huyeron 5 días antes del grave terremoto que padeció la águila, ¿os acordáis? En Italia, en el 2009, observando simplemente la reacción en un criadero que se encontraba a 74 kilómetros del epicentro.
Esa noticia, la verdad es que es totalmente real, porque a veces te inventas cosas que los oyentes tienen que saberlo, porque el otro día en la televisión hicieron una película que se llama Pompeya, y al final de la película, que sale el volcán y va todo por el aire, no se vio un sapo en toda la película. Habían huido.
Oye, Antonio, ¿y esa lluvia de sapos? Ahora me ha venido a la memoria esas lluvias de sapos. ¿Dónde es? Cuando caen sapos. O ranas. Cuando caen ranas del cielo. La plaga de la Biblia solo. ¿Eso solo es en la plaga de la Biblia?
La Biblia solo.
Joder, ¿cómo se me va?
A mí no me ha caído nunca una rana.
mejor es
cuando, menos mal que David me lo
mejor es que cuando caía el maná, que el maná sí. era una especie de pan, sí. y yo cuando era pequeño era iba al pueblo de mi madre, a Cher, sí, sí. y entonces hacían un pueblo que se llamaba Coq, que era como todo miga, sí, y muy crujiente y tal, y yo me acuerdo cuando era pequeño, yo pensaba, digo, el maná debería ser algo así.
Que haya panes. Antonio, querías dar las gracias, o bueno, decir, bueno, todos los proyectos, Consellería, se había implicado, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, agradecer, como os he dicho antes, a todo el mundo que ha trabajado con nosotros. Y en este caso del premio, pues lo que te comentaba, que no ha sido una autocandidatura a la que nosotros nos hemos presentado, sino que fue la Consellería aquí en Valencia la que nos propuso al premio por esta trayectoria. Entonces, pues oye...
Se agradece. Bueno, ahora que os ayude más.
Estupendamente.
Porque, claro. Ay, mira, vamos a premiar a estos que llevan 10 años dejándose el pecho aquí luchando por los humedales y que se impliquen más.
Claro, sí. Además, digamos que este premio lo que nos hace es un incentivo para decir, oye, pues hemos conseguido esto, pero vamos a por otros 25
años. Qué maravilla, da mucho gusto. Vamos a Publi, volvemos enseguida.
¿Buscas lo mejor para tu mascota? Lo encontrarás en Mascocotas. La mejor variedad de productos y servicios. La mejor atención personalizada. Y todo el amor por las mascotas. Encuentra tu tienda más cercana en www.mascocotas.com. Ahora también en Gandía, Alcira y Ondara. Mascocotas, uno más de la familia.
¿Conoces las rebajas de Betpuerto? Ven a descubrirlas y aprovéchate de los increíbles precios en ropa y accesorios para tu mascota. Betpuerto, la tienda de la policlínica 24 horas de la Avenida del Puerto. Betpuerto está abierto de lunes a sábado, mañanas y tardes. En la Avenida del Puerto 195, Betpuerto.
Esta música, ¿sabes qué te digo? Bueno, ibas a decir tú algo.
Siempre que escucho esta música se me ocurre alguna historia de mi infancia. La otra vez conté, cuando estábamos hablando de las casas de paja, y hablamos de los tres cerditos que hicieron las casas, una se voló, la tatar, y la última fue la más potente. Y este señor, el teniente, el coronel inglés que hizo el puente sobre el río Kwai, se enamoró de su obra, y cuando llegaron los americanos ahí para dinamitarlo, pues él se opuso y al final se dio cuenta que se había nubilado ahí con esto y él mismo
detonó.
Pues también me acuerdo.
Pero eso es como las fallas, ¿eh? Te puedes enamorar y encima las fallas solo están 3 días, o bueno, 4 o 5.
Ya. Pues me acuerdo que cuando era pequeño, o sea, hace nada, se hicieron en el colegio de monjas donde iba una función que era Blancanieves y los siete enanitos. Y yo era uno de los enanitos.
No
era,
me digas.
Era el enanito carpintero. Y entonces, ahora te cuento.
Sí.
Cuando salíamos al escenario, salíamos silbando esta canción.
No me digas.
El puente sobre el
río
Kwai.
Pero los enanitos no silbaban esta canción. Era I'll now, I go a casa a descansar. Claro, y no se iban o...
Pues sé que las monjas aquellas no lo sabían.
Estaban liadas, se liaron, sí.
Y silbamos el puente sobre el río Kwai. Pero todas las... cuando se me acaben las historias vividas con el puente sobre el río Kwai, tendré que inventármelas como te inventas tú.
Pero
todo
que
esto
no
de
me
los...
invento nada. Queridos oyentes, Ramiro me está difamando en estos momentos, pero se lo consiento porque hoy viene con un pelo, con una barba afeitada... De no quiero decirlo.
Parece un mosquetero, ¿no? Con la perillita esa que me he dejado. O tal vez el de la celda 211 o algo así.
¿Quieres emular a este, ¿no? Al agente 007. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿El Clooney? No me acuerdo. Sin Connery. Sí, ¿no? Vas un poco de ese rollo, ¿no?
Voy un poquito de rollo sin Connery, sí.
Bueno, gente inspiradora.
Sobre todo por la altura, sí, porque creo que mide 30 metros el tío.
Sé que te inspira ese actor, pero a mí me inspiran también otras personas. ¿Eh? Y hay una en especial que quiero hablar. Es una señora de 81 años que le llaman la abuelita mochilera y se dedica a recorrer el mundo. Era una mujer que a los 65 años era abogado y dijo, bueno, ya me he cansado de la abogacía y tal, me esto, y cuelga la bata y la tía se va a recorrer el mundo. Inspira, ¿por qué? Primero, porque haya llevado una vida pues tan normal, ¿no? Y dice, es que me aburría un montón. Digo, si lo ibas a ver algo, antes no hubiera estudiado ni abogacía. Y la tía luego se pone a viajar y se va de hostels, porque dices, bueno, eso saldrá muy caro. Pues no, 81 años, me inspira, que lo sepa, Ramiro. Te lo cuento para cuando te quejas.
No, yo me he ido también. Me he ido a vivir al Perelló.
Tú te has ido ya, sí, a la otra parte del mundo. También esas madres que a veces dicen, ay, oye, no veo a mis nietos, ahora estoy muy sola. No estás sola, tienes los nietos, tienes los hijos, o bueno, ya se han ido por ahí, pues bien. Y esa cosa, sensación que tenemos de, ay, no me hacen caso, que estamos muy solos. No. Coged de ejemplo la abuelita mochilera esta, que tía valiente, se lo pasa bomba. Me encanta, es un ejemplo, también es un ejemplo Global Nature, ¿eh? Para elegir, oye, de voluntariado podemos pasarnos por ahí, ¿cómo está el asunto?
Sí,
Antonio,
claro, nosotros pues de vez en cuando las empresas nos solicitan el organizarles alguna jornada de voluntariado y por supuesto, pues oye, encantado de recibiros a todo el mundo que quiera participar.
Claro, visitamos un humedal, nos contáis... Uh-huh. Que fauna vive, que flora, que maravilla,
claro.
¿No?
Nosotros ahora dentro de los proyectos estos que tenemos, pues hay mucha parte de educación ambiental. Entonces, pues bueno, organizamos salidas a estos humedales con una ruta guiada y explicamos pues cómo, qué fauna hay, los ciclos que sufre la roza, el humedal a lo largo del año. Uh-huh. Y como te digo, encantado de que os suméis a estas actividades. Chequear la página web de uh-huh. pues tanto de la fundación como del proyecto La Hispaludícola.
globalnature.com, ¿no?
.org.
.org, bueno, ahora sale todo. Sí. Y si no, tenemos el Facebook.
Exacto.
Que yo sigo, yo cotilleo todo. Nosotros ahora nos podemos cotillear unos a otros porque nos hemos convertido uh-huh. en unos cotillas profesionales, quieras sí. o no quieras.
Los cotillas sociales.
Lo dirás por mí.
Sí, oye, sí. Qué maravilla. Antonio, ¿cuál es tu humedal preferido ahora mismo, o cuál, alguno que veas que diga, este va como un cohete?
Pues tú fíjate, yo hasta día de hoy la Albufera tenía su huequecito sí. en mi corazón, por decirlo así bucólicamente, pero pues también tengo otros fuera de Valencia, la Laguna de Boada, pues también en Valencia, Castilla y León, también es un sitio peculiar para mí, por decir que han sido mis inicios, ¿no? Mis andaduras profesionales. Estoy descubriendo pues otros pequeños aquí en la Comunidad Valenciana más intensamente, porque antes, pues por ejemplo, la Marjal del Moro, yo he ido desde muy jovencillo a dar un paseo por allí y tal, pero no era más superficial, ¿no?
Vale,
ahora con
vale.
estos proyectos ahondas un poco más en los ecosistemas. Y cada uno pues tiene su parte que, bueno, pues yo voy llenando el bolsillo de esas partes,
¿no?
de los humedales y bueno.
Pues ya sabéis, además tiene ese punto mágico que me imagino también que con la noche y la bruma, ¿no? Tendrán...
Sí, los atardeceres de la Albufera, por ejemplo, en esta época del año se te ponen los pelos de punta.
Bueno, es que la Albufera, ahí paran todos, en mitad claro. de la carretera que hay, siempre hay unos atascos porque
sí, sí, de
no
hecho
podemos
ahora
evitar.
El ayuntamiento está adecuando la zona porque es que es un sitio mágico, o sea, mágica es la palabra.
Mágica,
un atardecer rojizo ahí a la orilla del lago, eso es espectacular.
Antonio Guillén, muchísimas gracias. Enhorabuena a Global Nature y
muchas
a todos
gracias.
Vuestros compis que habéis tenido y a todo el mundo que os ha ayudado y, por supuesto, las asociaciones y la parte de la administrativa también. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación y por dejarme venir a contaros estas experiencias.
Pues esto ha sido parte del todo, amigos. Disfrutad de estar vivos, cuidad del planeta, de la gente que os quiere y, por supuesto, de vuestros animales. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes.
El maní se entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, que está
esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní.